Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este martes santo, en este martes día 12 de abril, como siempre, recibir un cordial y saludoso y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con la programación entera en el 97.9 de FM para contarte todo lo que sucede en nuestro entorno y también para recordarte las noticias más destacadas de esta jornada. Una Semana Santa ferrolana que ayer volvió a la calle con la procesión de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura organizada por la Cofradía de Dolores. Desde las 9 de la noche recorrió varias calles del barrio de Amadalena y fueron muchos los ciudadanos que presenciaron los dos pasos porque la lluvia finalmente respetó este horario. A ver si hace lo mismo para estas dos procesiones que están previstas en la jornada de hoy. Una es la del Cristo de la Buena Muerte, cofradía que organiza la Cofradía de la Soledad y que va a discurrir por las calles de Ferrol Bello desde las 8 de la tarde partiendo de la Capilla de la Orden Tercera, a la que este año además acompaña el Cristo de la Buena Muerte, se suma por primera vez la Virgen del Perdón y de la Misericordia. En el recorrido, como es habitual, será una parada en la Iglesia del Socorro para realizar una ofrenda floral ante el Cristo de los Navegantes. Y la otra procesión es la de Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de la Esperanza de la Cofradía de Dolores, portada por las niñas, por esas mujeres que han sido pioneras en nuestro país a la hora de portar estos tronos. Y este desfile pues goza de esa especial popularidad. El trono, popularmente conocido como el de las niñas, el de la Virgen de la Esperanza, va portado por esas mujeres. Su retirada es uno de los momentos de especial devoción por el público, ya que la banda de la cofradía interpreta este tema: Una madre no se cansa de esperar. Uno de los momentos más emotivos de esta jornada. Hablaremos de todo ello y de los detalles que contiene esa revista Pasión Ferrolana, Reencuentro con la Semana Santa, que edita esta casa, la cadena COPE Ferrol, y que podéis recoger de manera gratuita durante estos días aquí en las emisoras, en la emisora en este caso de COPE Ferrol, ubicada en el número 5-6 de la Plaza de España. Charlaremos con su autora, con nuestra colaboradora, con la periodista y también historiadora ferrolana Ana Martín, que un año más nos cuenta todos los detalles más significativos y en muchos casos más desconocidos también de nuestra Semana Santa, dando voz a sacerdotes, a feligreses, a cofrades y restauradores que contribuyen activamente, bueno, pues a celebrar esta Semana Santa, que se mantenga viva y también de alguna manera a la vida económica de la ciudad. Charlaremos con Ana Martín y también nos acercaremos a una Semana Santa, la de Ortigueira, que a partir del Jueves Santo también tendrá sus días grandes. La cofradía de la Virgen de los Dolores y del Nazareno tiene alrededor de 140 cofrades que también trabajan incansablemente para poder sacar sus tradiciones a la calle y están buscando también gente joven, el relevo para poder seguir con estas tradiciones. Otra cosa que también tendrá que ver con el ocio y con todo, bueno, pues aquello que podemos hacer aparte de la Semana Santa, como un programa de visitas guiadas que organizan en el concello de Pontedeume. Con motivo de estos días festivos, la oficina de turismo del ayuntamiento donde nos acercaremos lanza varias propuestas de visitas guiadas. Una visita para la simbología religiosa, otra visita que abordará al arzobispo Rajoy y después también, bueno, pues diferentes que recorrerán también el Torreón de los Andrade. Hablaremos de todo ello y del conflicto que también, bueno, pues tiene la empresa mixta de aguas de Ferrol, coparticipada, bueno, pues más o menos al 50%. Entre la parte privada y también la parte pública. Hoy han ofrecido una rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra el personal. Han anunciado movilizaciones en defensa de la firma de un nuevo convenio colectivo. Y también más asuntos. Recordamos que el portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol afirmó en las últimas horas que una ciudad no se va a ganar su futuro si no es capaz de reconocer el legado de aquellos que contribuyeron a su creación. Este es el caso, dijo, de José María González Yaños. Rey Varela recordó que este ferrolano, ingeniero naval, que creó la Escuela de Aprendices, la Fenia o la antigua Astano, bueno, pues merece ser reconocido. Han presentado una moción que espera que apruebe el alcalde de Ferrol para solicitar el reconocimiento a su legado y la permanencia en su lugar actual en la avenida de Esteiro de la estatua erigida en su nombre a iniciativa popular a finales de la década de los 90. También el PP insta a Mato a realizar los trabajos de limpieza, esto lo han comunicado esta misma mañana, en los Arenales para evitar una mala imagen de la ciudad durante estos días de Semana Santa en donde recibimos a un mayor número de visitantes. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Muy, pero que muy pendientes de esa climatología que mejorará de manera significativa, afortunadamente, a partir del jueves. De momento tenemos 15 grados, nubes y claros y todavía probabilidad de lluvias. Nos cuentan todos los detalles, en este caso, nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
La comarca de Ferrol estará con inestabilidad atmosférica, ceo con alternancia de nubes e claros e con algunhas precipitacións de tipo intermitente. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios, incluso con lixeiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 17 graus. Todo isto con vento que soprará de componente sur, sendo máis intenso entre Caubre, Oriño, Cabortegal e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin registrar accidentes de gravedad. Eso sí, recordamos que el centro de la ciudad departamental de Ferrol está cerrado al tráfico y que existen desde primeras horas de la mañana hasta finalizar las procesiones, esos buses lanzadera desde Amalata, en donde hay un espacio ya suficiente para poder aparcar los coches.
Volve o silencio, o ritmo dos tambores e o son dos pasos. Volve a principal festa de Ferrol e a máis espectacular de Galicia. Do 10 ao 17 de abril, esperamoste na Semana Santa Ferrolá. Festa de interese turístico internacional. Concello de Ferrol, moito por sentir.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos en plena celebración de la Semana Santa Ferrolana, de esa pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esta casa, la cadena COPE, como cada año, bueno, pues quiere homenajear un poco también todas estas celebraciones religiosas y conocer más detalles de las mismas. Para ello, no hemos encontrado mejor colaboradora que la historiadora y profesora ferrolana Ana Martín. Bienvenida, Ana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, a disposición de todos aquellos que quieran acercarse un poco más a esta pasión ferrolana, a este reencuentro con la Semana Santa de Ferrol, tienen la oportunidad de recoger esta publicación aquí en la cadena COPE durante estos días, bueno, pues salvo los festivos. Y Ana Martín, una vez más, tú te pones al frente de esta publicación para narrarnos maravillosamente y agradecer también en esta revista a quienes mantienen con tanto esmero una tradición tan arraigada, dando dando voz así a sacerdotes, a cofrades, a restauradores, a feligreses, porque has escogido los detalles que vienen en este libro Pasión Ferrolana este año, Ana.
Bueno, yo creo que después de 2 años de parón, ¿verdad?, cuando todo el mundo piensa que después de un parón es muy difícil reactivar pues una tradición en la que hay implicadas tantas personas, pues es el momento de dar gracias a las, precisamente a las personas, a las gentes que normalmente no vemos, ¿no? Uh-huh. Es decir, las imágenes salen a la calle pues un día al año, cada una de ellas tiene su día grande, pero realmente el mantenimiento de ese patrimonio lo llevan a cabo las parroquias, la Orden Tercera, la Cofradía de la Angustia, durante todo el año, ¿no? Son los que están velando pues de mirar si aquella imagen ya tiene una picadura de... Claro. De polilla, de cómo está la situación de esas maderas, las pinturas, y todas esas situaciones que día a día a lo mejor no son tan visibles para el pueblo, es necesario muchas veces sacarlas a la luz, ¿no? Para que nos demos cuenta de que el cuidado de ese patrimonio que es necesario mantener para poder mantener la tradición de la Semana Santa, ¿no? Y es fabuloso el enriquecimiento de muchas cofradías que están comprando patrimonio nuevo, imágenes pues de gran valor artístico, pero tampoco debemos olvidarnos de las que son nuestra raíz, aquellas que sirvieron para hacer germinar esta tradición, ¿no? Y en las que se sustentan pues la mayor parte de las cofradías. Sus imágenes titulares son imágenes del siglo XVIII que hay que mantener, que hay que mimar, que hay que cuidar. Entonces, a través de ellas, además, descubrimos un montón de historias del pasado que resultan muy atractivas, ¿no? Como la recuperación por parte del Santo Entierro de ese acto del desenclavo, ¿no? Uh-huh.
Tan 120 años sin celebrarse aquí en la ciudad, ¿eh?
Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo y sin embargo, una tradición muy arraigada en toda España, ¿no? Y aquí en Galicia, además, hay otros ejemplos muy significativos con unas características pues realmente a veces un tanto tétricas, ¿eh? Cuando uno visita el Cristo Dourado de Fisterra, que es también un Cristo de desenclavo, podrá fijarse que está recubierto, la madera recubierta con un cuero que al tacto da una sensación mórbida, ¿no? Da una sensación como de carne que está ablandándose, ¿no? Que está. Entonces, ese tipo de características que ayudaban a darle mayor realismo a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, siguen estando muy de actualidad, ¿no? Y yo creo que recuperar el porqué nace esa ceremonia del desenclavo, en qué momento nace, cómo se celebraba, pues realmente levanta la curiosidad del lector. O eso espero, por lo menos. ¿No? La intención
bueno, desde luego que sí, porque cada año descubrimos detalles diferentes. Tienes alma de periodista, Ana, y yo lo sé, porque es que todos estos detalles son posibles gracias, bueno, pues al contacto directo con los protagonistas. En este caso, con el hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro, con Toro Loureiro, también, por ejemplo, con Elena Villasuso de la cofradía de la Merced, a través de la cual nos vas narrando también la evolución de esta cofradía ferrolana, o incluso esa imagen del Cristo de los Navegantes, de cómo se conserva, cómo se restaura, cómo elaboras todo este proceso para seguir contándonos cada año y sorprendiéndonos con estos detalles, Ana.
Bueno, muchas veces en este tipo de publicaciones, más que estar al tanto de la actualidad más rigurosa, se busca un poco lo distinto, ¿no? Aquello que la gente no conoce. Aquí, a la hora de acercarnos a Elena, a la nueva presidenta de la Cofradía de la Merced, sí que nos llamó la atención la nota novedosa, ¿no? Que era la primera mujer presidenta o que estaba al frente de una hermandad. Pero luego, al entrar en contacto con ella, con mi compañero Jorge Meis, el fotógrafo, que me acompaña y que me ayuda tanto en estas tareas, ¿no? Lo que descubrimos es una hermandad real, una hermandad donde al frente está Elena, pero se vive una cordialidad, un espíritu solidario, un espíritu fraterno durante todo el año. Entonces, conocer a cada una de las personas que pasan por esa cofradía, cómo bromean, cómo dedican gran parte de su vida a trabajar por y para su hermandad, cómo la aman, ¿no? Es poder acompañar pues yo creo que al lector a un día a día en esa cofradía, ¿no?
Entrar allí, meternos en el local, dentro de lleno, sí.
Efectivamente, y ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Pues que si están unos vistiendo a la Virgen, que si están otros limpiando, que si otros están bromeando, que si otros fantasean sobre cómo pueden engrandecer para el año que viene esa cofradía. Pero al mismo tiempo, esos sueños que tienen poco a poco se van materializando, ¿no? Y la gran obra social que hay detrás de esa cofradía de la Merced, cómo quieren ayudar a los más débiles, a los más necesitados, ¿no? Es el propio espíritu de los mercedarios, San Pedro Nolasco, y ahora, pues, esos días surge la guerra, cuando nos acercamos al local, estalla la guerra en Ucrania, y es que es en cuestión de segundos que ya estaban organizando campañas para llevar allí ropa de abrigo. La sacristía de la iglesia se convierte en un almacén. Padres del colegio Tirso de Molina que van con sus coches y con sus furgonetas hasta la frontera. Bueno, ese espíritu de lo que me decía Elena, que me gustaba mucho, me decía, yo no sé cómo nos verá la gente, a los que somos de las cofradías, desde fuera. Dice, tal vez nos vea pues como una especie de beatos viejos, ¿no? Todo el día roñosos.
No, claro, pero es que muchas veces no se conoce el gran trabajo que hay detrás, el trabajo solidario, el trabajo caritativo que se mantiene durante todo el año.
Pues esa es un poquito la tarea, ¿no?, que nos queda por desvelar. Ver que una cofradía le viene muy bien a Ferrol cuando desfila por sus calles, por el atractivo turístico, le viene muy bien a los fieles porque es un reencuentro con el sentimiento religioso, pero además nos viene muy bien a la humanidad por el trabajo solidario que desempeñan durante todo el año. Y es una tarea callada, silente, que muchas veces no reconocemos porque no la conocemos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que llega el momento de ponerlo, ¿no?, pues sobre las páginas de nuestra revista y darlo a conocer.
Pasión Ferrolana, reencuentro con la Semana Santa de Ferrol, que además también tiene detalles de la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen, en este caso, o ese homenaje, también sentido esas palabras que le has dedicado a don Pablo Vizoso.
Sí, es necesario, yo creo. Primero, bueno, siempre hablamos desde COPE, hemos sido un poco, yo creo, que los que hemos optado por apoyar siempre a la música ferrolana, a las bandas, a las agrupaciones. Hemos hablado desde el primer momento, ya hace casi 8 o 9 años que empezamos con nuestra publicación, de hablar de que Ferrol tenía su banda sonora original. Es decir, que tenemos unas agrupaciones que trabajan todo el año para sacar a la calle esas procesiones, para acompañarla con su música, ¿no? Y esta agrupación del Carmen es curiosísima porque es muy joven, es una agrupación muy joven, nacida pues hace menos de 10 años, y que ha tenido un crecimiento tanto en numérico como en calidad musical que no deja de asombrarnos, ¿no? Y luego la capacidad que tiene incluso para organizar en el Jofre un enorme festival de música de Semana Santa, de música de pasión, trayendo artistas pop de Andalucía. Ha sido la primera agrupación que han tenido, ellos lo cuentan con mucho mérito, la facultad de poder actuar en la propia Sevilla, ¿no? Y por eso acaban de presentar estos días su banderín, y en su banderín llevan bordado el puente de Triana. Bueno, uh-huh, los méritos que las agrupaciones tienen, desde luego, a través de ese trabajo diario. Y luego el reconocimiento, por supuesto, a los sacerdotes. Tenemos una falta de sacerdotes cada vez más evidente. Que haya sacerdotes que dediquen su tiempo libre, su entusiasmo, a velar por el mantenimiento de las cofradías para poder ser sus capellanes. En este caso, Pablo Vizoso no pertenecía a la diócesis de Mondoñedo. Era,
sí, ¿no? Era en Pontedeume, sí, en la zona de Leume.
Era de Pontedeume, uh-huh, sí, de la zona rural. Y era su amor a la Semana Santa y al sentimiento franciscano, porque su vocación había nacido en la Orden Tercera de La Coruña. Lo que le hizo pues venir a colaborar, y lo hizo pues hasta su repentina muerte en el pasado mes de octubre, ¿no? Que dejó realmente un vacío muy grande tanto en la cofradía de la Soledad como en los terciarios franciscanos, ¿no? Entonces, un reconocimiento para esas personas que de manera altruista vienen a dedicar su tiempo, su vida, su vocación, ¿no?, a nuestra tradición más querida en Ferrol.
Ana, gracias, porque no nos hubiésemos podido imaginar mejor colaboradora y alguien que nos lo contase tan bien como lo haces tú a través de estas páginas. Muchísimas gracias.
Oh, recordar. Muchas gracias, pero gracias a COPE, que es la que permite todos los años, y a todos los anunciantes de COPE, ¿no?, que son los que colaboran, sí, para que se pueda hacer realidad. Así que sin vosotros no habría nada. Gracias a COPE, como todos los años.
Gracias, Ana. Muy amable. Un abrazo. Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa e a partir do día 13 haberá recollida de vasoira o mércores, venres, domingo e luns. Ademais, estes días sinalados para a recollida do lixo, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. E por iso solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida. Y a estas horas, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este martes santo, 12 de abril, saludamos también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar las noticias más destacadas de esta jornada, los titulares. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que hoy ha estado también en esas movilizaciones, en esa rueda de prensa que ha anunciado movilizaciones por parte de los trabajadores de Mafesa. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente un nuevo conflicto que llega al Ayuntamiento de Ferrol. En este caso, los trabajadores de Mafesa, los encargados de la empresa mixta de aguas de Ferrol, que son los encargados del mantenimiento, del servicio de abastecimiento y también del saneamiento, tanto a Ferrol como a Narón, porque esa empresa de Mafesa es la que presta ese servicio. Desde el comité de empresa han denunciado que llevan más de 2 años negociando con la parte, en este caso privada, mayoritariamente. También sí se han reunido con la parte pública, porque además es la que preside el Consejo de Administración, pero dicen que tras más de 10 reuniones no se avanzan en las peticiones. Además, el presidente del Comité de Empresa ha destacado y ha dicho literalmente que la empresa quiere, la empresa quiere no café para todos, y ellos dicen que la negociación colectiva lo que implica es café para todos. Critican, por ejemplo, que se quieran crear nuevas categorías y que en este caso a las de máxima importe se les quiere subir el sueldo un 10%, mientras que al resto de trabajadores tan solo un 2%. Dicen también que la creación de nuevas categorías va a suponer que aquellos trabajadores, en caso de conseguir eso por parte de la compañía, aquellos trabajadores de nueva incorporación van a tener una menor base de cotización y un menor sueldo, y por ello dicen que no están dispuestos. Ya denuncian que van a aprobar un calendario de movilizaciones. Ya tienen previsto, por ejemplo, concentrarse el próximo martes entre 12:30 y 1:30 en las instalaciones ante las oficinas principales de la empresa, en la plaza aquí de la Ilustración, y también anuncian que a partir de mayo posiblemente hagan ya esa convocatoria de carácter indefinido. Eso es lo que se refiere a uno de los conflictos. Por otra parte, los jardineros y los responsables, los operarios de parques y jardines, continúan sus movilizaciones. Esta mañana se han llenado de globos amarillos el Ayuntamiento de Ferrol. También han venido aquí a la Plaza de España a recoger a los compañeros, en este caso de las bibliotecas, de la biblioteca, para marchar en manifestación hasta el Ayuntamiento, donde se han concentrado. Dicen que no hay ningún tipo de avance, no hay ningún tipo de buena noticia. Y en lo que se refiere a otros asuntos, en el ámbito sanitario, destacar que en las últimas horas la Consejería de Sanidad ha comunicado, trasladado la muerte de 2 personas, concretamente una mujer de 87 años el pasado viernes y también un hombre de 68 años debido al coronavirus. Son ya 272 las personas que han perdido la vida. Sigue creciendo en este caso también la hospitalización. Tenemos 2 hospitalizados más que ayer, ya son un total de 53, y tenemos también 18 casos activos más que ayer. Son 1.070 ahora mismo los que tenemos aquí en nuestra área sanitaria.
También hay más críticas. Por ejemplo, el Grupo Popular de Ferrol insta a Mato a realizar trabajos de limpieza en los Arenales durante esta Semana Santa, que es cuanto más turistas y visitantes recibimos.
Sí, además ayer incluso teníamos aquí en nuestro emisor, en nuestro espacio, como usted dirá, una llamada de un ciudadano que denunciaba precisamente el estado que presentan las playas. El Grupo Municipal del PP ha enviado un comunicado esta mañana, además mostrando también efectivamente cómo se encuentran en muchas ocasiones esos baños, que son impracticables, no se pueden utilizar, y pide el Partido Popular que, teniendo en cuenta que durante estos días va a haber, además de procesiones, va a haber muchos ciudadanos, y según las previsiones parece ser que durante los días centrales va a dar buen tiempo, pues le piden a Ángel Mato que de alguna forma que se limpien los Arenales, que se pongan en condiciones para que la ciudadanía también no se vea una mala imagen cuando visite nuestras playas.
Y muy buenas previsiones, porque ayer hablábamos precisamente con la gerente de la Asociación de Hosteleros de Ferrol y de comarcas, y nos decía que están rondando ya una ocupación del 80% y que incluso se espera el 100% durante los días grandes, jueves y viernes, sábado y domingo, con lo cual una buenísima noticia también para el sector.
Sí, y bien es cierto que además incluso, bueno, en el caso de Ferrol, pues esta Semana Santa es la primera tras la pandemia, pero además es que falta un establecimiento habitual, como es el Hotel Almirante, que todavía
menos plazas,
permanece
claro.
cerrado, y eso, pues lógicamente, hace que el número de plazas se reduzca considerablemente.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando en los asuntos más destacados de esta jornada, que también pasan por esas procesiones que comentaremos. Nos iremos también hasta el concello de Ortigueira y hablaremos también de esas opciones de ocio en este magazine, como un programa de visitas guiadas para conocer, entre otras cosas, la simbología religiosa o la historia del municipio de Pontedeume. También el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol esta mañana presidía una misa crismal con la bendición de los óleos en la concatedral de San Julián desde las 11 de la mañana.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Nos vamos ahora a los deportes. Santi, no sé si esta Semana Santa coincide también con el parón de algunas competiciones deportivas o si no, que la maquinaria todavía sigue durante estos días. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Alguna competición, pero sobre todo categorías de base sí para, pero las grandes no. Sin ir más lejos, hoy juega el Basi Ferrol a las 8 de la tarde, lo hace en la cancha del Spar Girona, y también pues juega el mañana hay liga en tercera Real Federación, aunque el Somozas juega el jueves en vez del miércoles y vuelve a haber jornada el fin de semana. El Racing juega el viernes, el Parrulo adelanta el partido del sábado al jueves, por lo tanto los principales equipos pues todos van a jugar en estos días. Como digo, lo más inmediato es ese partido de hoy a las 8 del Basi Ferrol, su último desplazamiento de la temporada a una cancha complicada entre uno de los grandes candidatos a luchar por todos los títulos como es Spar Girona, uno de los grandes, seguramente ahora mismo el segundo presupuesto de la competición, y por lo tanto pues no es una tarea fácil para el equipo de Lino López, que tendrá que tratar de hacer un partido honroso y tratar de conseguir un resultado positivo. Es muy difícil por el potencial, pero por una derrota por el menor número de puntos posible será normal, aunque intentarán ganar, está claro. De ello hablaremos, también hablaremos hoy con el entrenador del Somozas, con Marco Roca, porque el equipo ha recuperado el primer puesto en la competición. Quedan tres jornadas, solo que al Somozas solo le restan dos partidos por disputar porque tiene que descansar la última jornada y bueno, pues se había puesto como objetivo ganar los cinco últimos partidos para meter presión tanto a Polvorín como a Ourense. Por ahora lo ha conseguido, lleva 3-3 y ahora a buscar los dos últimos partidos que le restan, que no van a ser fáciles, pero que tratarán de conseguir la victoria primero el jueves en este enfrentamiento que van a dirimir a las 5:30 en el Barco de Valdeorras ante el equipo ourensano, que es quinto la tabla y que también se juega mucho porque se juega meterse en esos playoffs de ascenso. Y también tendremos a Antón Baldomir para analizar, como todos los martes, esa jornada del fin de semana para Racing y para Somozas, con buenas noticias para ambos, porque Racing se consolida en el tercer puesto y el Somozas pues pasa al primer puesto de la tabla. Y también, pues como no, hablaremos de ese partido del Racing que va a ser el viernes a las 9 de la noche en el campo de Malata ante uno de los equipos que está en posiciones de descenso, el Zamora, y aunque a pesar de esa situación del equipo visitante, pues el técnico pide concentración, pide confianza al equipo y que no traten en ningún momento de, como el rival está en zona de descenso, pues relajarse de cara a esa contienda, porque quedan 7 partidos, 7 finales para estar en esa promoción que veremos veremos a ver si finalmente es en Juan Ferrol, en Coruña, en Vigo o en Santiago, que es una de las cuatro sedes que se barajan, pero no se sabe dónde va a jugar cada uno de esos equipos. De todas estas cosas, como decía, hablaremos a las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Y yo que pensaba que había descanso, Santi. Hay competiciones durante estos días que se comentarán a partir de esa hora.
Gracias, sí, pues lo único que descansa un poco son las competiciones de base, los niños sí, porque con esto de las procesiones, de que gente se va de vacaciones, sí paran, pero lo que son las grandes competiciones al revés, como llegan a la fase decisiva, en algunos casos como es la tercera, pues se juega jornada miércoles y domingo.
Pues estaremos atentos, gracias Santi, nuestro compañero volverá a partir de las 3:30 de la tarde para ampliarnos todas estas noticias.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo, gestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este martes 12 de abril. Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos el espacio de opinión del oyente. Comenzamos el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. Gracias a ti, durante estos 15 minutos vamos a ir tejiendo este programa, bueno, con tus dudas, quejas, sugerencias, inquietudes, opiniones que nos puedes hacer a través del teléfono 981-33-3105, 981-33-3105 o bien a través del WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291, ahí podéis escribir vuestros mensajes o incluso, bueno, también los leeremos y escucharemos vuestros mensajes de voz. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quería decir que vamos por muy, 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 muy mal camino. Se está derrochando mucho en política, política rastrera, y poca inversión en sanidad. Se gasta más en tonterías y cambio de nombre de calles y derribar estatuas. Vamos por mal camino. Y luego la economía, los médicos. La sanidad es ya tipo Cuba. Usted solicita un médico, le tarda 5 días en dar la consulta y a los 5 días no es que no vino la doctora, tiene que ir a la otra. Llega a la otra y dice, claro, es que esa es la doctora anterior. Oiga, señor, póngase a trabajar y déjese de cambiar nombres de calles, de derribar estatuas, de derribar momentos. Primero son las personas y después son las cosas. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión. Leo también otro mensaje que nos mandáis a través del WhatsApp Ciudadano. Buenos días. Toda la razón al señor que ayer habló del alcalde de Ferrol. Todo se le va en echar balones fuera. Nada de lo mal que funciona el ayuntamiento. Según él, es culpa suya. Esto es costumbre en su partido. El señor Sánchez, cuando se le pregunta si va a asumir responsabilidades políticas por el escándalo de corrupción de los seres de Andalucía, contesta que es todo mentira. Que sepan estos señores que los ciudadanos sabemos que sus evasivas son de primero de choricería. Bueno, pues ahí queda esta opinión. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería hacer una especie de denuncia a los comerciantes ferrolanos, que ya sé que estamos en épocas malas y que hay que vender y facturar y todo lo que ellos quieran. Pero también tienen que darse cuenta, y no hablo de todos, por supuesto, que alguno habrá que no lo haga, que hay que darse cuenta de que sus empleados también son personas, tienen familias y tienen derecho a sus días de descanso. Porque ya sabemos que van a abrir el Jueves Santo, porque se lleva abriendo muchos años. No es un día muy de ventas, por lo que yo sé. Y ahora algunos que no vienen el sábado por la tarde obligan a sus trabajadores a trabajar el sábado por la tarde. Porque como es que hay gente en Ferrol, y la caja no va a ser lo que ellos piensan, pero bueno, pero que se acuerden, que sus empleados también tienen familia, que gente que tenía 2 días libres no los va a tener por culpa de sus historietas raras. Incluso alguno se habló de que querían abrir viernes por la mañana y el día de chamorro. O sea, que piensen menos en ellos mismos y que piensen más en los demás también, ¿vale?
Gracias.
De acuerdo, gracias por esta opinión y esta queja que también se refleja aquí en estos micrófonos de la cadena COPE. Me voy nuevamente al WhatsApp y nos mandan una foto, entiendo que es de la calle Pardo Bajo porque se ve un poco borrosa, pero sí, dice: una vergüenza, nos dijeron que estaría listo Pardo Bajo para la Semana Santa y perderemos dinero, está todo manga por hombros. Si este alcalde no sabe hacer su trabajo y sus secuaces que dimitan, con Rey Varela ya estaría terminado el asfaltado de la calle Pardo Bajo. Continuamos, introduzco una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo, es una queja para el Ayuntamiento de Ferrol. Mire, yo vine a Ferrol en los años 70 y yo vi al jardinero, al que andaba por la calle, tenía una escoba y una carretilla, y más un recogedor, recogiendo por la calle, barriendo por la calle. Y nadie se quejó nunca y limpiaba las calles limpias. ¿Qué pasa? Que ahora no. Ahora tenemos más personal, ganan más dinero y sin embargo las calles están sucias. Ayer me cayó el alma a los pies viendo los jardines de Amboase llenos de escombros, llenos de basura. Dígame usted, ¿qué ciudad vamos nosotros a dar a los que vienen después? Dígame, señora concejala, que les estamos pagando de nuestros impuestos, usted está cobrando, haga el favor, y esa gente también necesita comer, así que hagan el favor, a no ser que volvamos otra vez a la carretilla, y más al recogedor, y simplemente a la escoba. Hagan el favor, hombre, que para eso pagamos impuestos, y es una vergüenza como está Ferrol, la leche para ellos. Gracias.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja también reflejada. Gracias, saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Os preguntamos también qué tal estáis disfrutando la Semana Santa. A partir del jueves se espera ya mucho mejor tiempo y esperemos que las precipitaciones no empañen esas dos procesiones que saldrán aquí en Ferrol esta tarde. Una de ellas es la del Cristo de la Buena Muerte, que organiza la Cofradía de la Soledad. Desde las 8 de la tarde partirá de la Capilla de la Orden Tercera. Y la otra es la procesión de Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de la Esperanza de la Cofradía de Dolores, que saldrá una hora más tarde, sobre las 9, y que tiene tres pasos. Recordamos que es, bueno, por la Virgen de la Esperanza, uno de los más populares de la Semana Santa, ese trono portado por las niñas, y su retirada es uno de los momentos más especiales por la devoción del público, ya que la banda interpreta esa canción tan entrañable y tan conmovedora, una madre no se cansa de esperar. Esto es lo que tenemos hoy en Ferrol, en esa Semana Santa de interés turístico internacional. ¿Cómo lo estáis viviendo? Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo lo vivo intensamente porque soy muy ferrolano. Eso, ante todo eso. Soy más ferrolano que los políticos que tenemos en el ayuntamiento. Primero eso. Mira, yo solamente quería decirte una cosa. Ayer se nombró presidente de la Comunidad de Castilla y León a un señor del PP con apoyo de Vox. Yo, si tengo que negociar con alguien, prefiero negociar al que le robaron que no con el ladrón, no como estos del PSOE, que negocian primero con los terroristas, no con el que tuvieron retenido, como se llama Ortega Lara. Yo no soy de Vox, partiendo de la base esa. Pero hay que ser hipócrita para que vengan esta gente a dar lecciones de lo que no son. Por ejemplo, salió ayer una señora del Partido Socialista a nivel nacional, que se llama Adriana Lastra, que tiene tantos estudios como yo cuando iba en parvulitos, y tengo 56 años, ¿vale? Esa señora tiene tantos estudios como yo en parvulitos. Y sale diciendo que la ultraderecha, mira, a la ultraderecha y a la derecha y a la izquierda y a la ultraizquierda hay una cosa que se llama votantes. Y esa gente vota por quien quiera que lo representen. Si ahora mismo hay más gente de derechas o de ultraderechas, como dicen ellos, que yo no sé de lo que son, usted tiene que comer lo que hay, porque se llama democracia, cosa que no, que ellos nunca llegan a comunicar con ellos. Ahí lo tenemos al señor alcalde, Ya ves lo de la velocidad en Catavoy. Venga, muchas gracias y disfruto mucho de la Semana Santa y de todo lo que sea de Ferrol. Gracias.
Nos alegramos mucho, gracias. Saludos. 981-33-3105, ¿cómo estás viviendo la Semana Santa? Para todo lo demás, también estamos a vuestra disposición para que nos llaméis y nos escribáis en nuestro WhatsApp ciudadano. Recordamos 687-968291. Nos dice un oyente precisamente. Hay que volver a levantar los adoquines de la Plaza del Callao. Decía Rey Varela que serían eternos. Es tirar el dinero público y tirar el dinero público es corrupción, señor Rey Varela. Bueno, pues ahí nos queda reflejada también esta opinión. Nueva intervención. Muy buenas tardes.
¿Es para mí? ¿Soy
sí,
yo?
Sí, sí, estás en directo. Vale, cuéntanos.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas.
Yo, en primer lugar, quería decirles a los ferrolanos que nos estén escuchando que tengan muchísimo cuidado, porque me acaban de meter 200 euros de multa por recorrer un pequeño tramo de calle que no era de dirección prohibida.
Pero es que está todo el centro cerrado. Está todo el centro cerrado.
No, no, pero fue el 18 de marzo.
Ah, vale.
Que lo cerraron para algo de las pepitas. Uh-huh. Y yo era la única forma, después de estar media hora dando vueltas, la única forma que tenía de acceder a una floristería para recoger un ramo, que yo no podía con él, no lo podía llevar. Bueno, pues hay videovigilancia para eso, no para otras cosas, por desgracia, que estamos absolutamente desamparados. Y pediría que hagan un plan de corte de las calles también un poquito más adecuado, porque al final, y eso me lo comenta toda la gente a la que voy al comercio, parece una campaña organizada para desmotivarnos a venir al centro, de verdad. Lo siento, pero tenía que decirlo porque me parece de una injusticia 200 euros de multa a una ferrolana por un trocito pequeño para recoger un ramo. Que no duró ni un minuto lo que hice. Y de verdad, muchísimas, bueno, muchas gracias por escucharme.
Nada.
Y que tengan cuidado, que tienen una cámara donde menos lo esperan y donde menos se necesita, por cierto.
De otros
sitios que se necesita más. Muchas gracias y buenos días.
Ahí queda esa queja. Muchísimas gracias también. Muy buenas tardes. Te cuento más asuntos. El Ayuntamiento de Ferrol continúa con un programa de excursiones gratuitas para mayores de 65 años. Se titula así el programa Ferrol a modo. En esta ocasión, bueno, pues habrá una ruta guiada que va a recorrer el barrio de Esteiro el próximo día 30 de abril, sábado. El plazo para anotarse está abierto y la solicitud puede hacerse a través del correo electrónico ferrolamodo@gmail.com o de diferentes teléfonos. Bueno, en este caso de uno, del 631-683-070, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Nosotros seguimos en Usted Dirá, recibiendo tus llamadas y tus opiniones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esta señora última que habló acertó de lleno. Están consiguiendo estos políticos incompetentes que la gente no vaya al centro de Ferrol. No nos dejan entrar para nada. Y nada más que hacen matarnos a multas. Lo dijo, pero muy claro. Estoy con ella. Un saludillo para la COPE.
Gracias, saludos. Buenas tardes.
¿Quieres volver a sentirte bien en tu piel? ¿Recuperar el pelo que tenías antes? Clínica Marta Prieto. Somos especialistas en dermatología, medicina capilar y estética y cirugía plástica. Abrimos en Ferrol para estar más cerca de tu salud. En la calle Pardo Bajo 18, junto al Cantón. Clínica Marta Prieto. Pídenos cita.
Me interesa mucho saber cómo estáis pasando la Semana Santa, si participáis en las actividades, procesiones que se realizan en vuestro entorno, en los diferentes concellos o aquí en Ferrol. Me lo puedes contar al 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp 687-968291. Me voy precisamente a leer una de estas opiniones, uno de estos mensajes. Dice un oyente: quiero felicitar a la médica Isabel Lorenzo de Cedeira. Hace 2 meses me diagnosticó algo que ahora se está confirmando en la Resi. Dice: más inversión en sanidad, más personal sanitario formado, por favor. Vale, y también otro mensaje nos dice lo siguiente: buenas tardes, esto va dirigido a la alcaldesa de Narón. Los vecinos de la calle Oponto seguimos esperando a que nos asfalte la pista, según la alcaldesa, cuando viniese el buen tiempo, pero después de meses seguimos esperando. Con respecto a una señal que también pedimos todos los vecinos, según la policía local, no había presupuesto para esta señal en octubre del 2021. Unos mentirosos, vamos, ya vaya gobernantes, dice, que tenemos en Narón. Si nos quieres comentar cualquier asunto, todavía nos quedan, bueno, pues unos minutillos para que puedas hacerlo en el 981-33-3105. También te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado que aglomerará el vial de acceso a Monte Ventoso. Indicaron que se actuaría en un tramo de cerca de 500 metros de longitud y que en este caso se renovaría toda la señalización. Y el Ayuntamiento de Fene también va a invertir cerca de 180.000 euros en la ampliación de servicios básicos en Sillobre y Barallobre. La Junta de Gobierno local ratificó, bueno, pues esa propuesta de adjudicar estos dos proyectos, ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en los caminos de Loureiro, Catalán, Brea, en Barallobre, y por otra parte la conducción de agua pública a los núcleos de Calzada, Arriba o Revolto, a la Garteira, todos ellos pertenecientes a la parroquia de Sillobre. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105. Y en el WhatsApp dice un oyente: acordarse, Ferrol se morirá, pero muy pronto, es un suplicio. Bueno, seguimos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Último minuto y última llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En relación con el Ayuntamiento de Narón, estoy de acuerdo con las personas que hablaron anteriormente, pues yo hace 3 meses por lo menos que ya no he ido a Ferrol y he decidido no volver a Ferrol. Una, no se puede ir porque no se puede aparcar en ningún sitio. Dos, a la mínima ya te multan porque yo giré en una calle que para girar no estaba prohibido, pero la señal estaba de frente. Y claro, yo al girar no vi esa señal. Y es que a mí me da pena, porque yo desde, o sea, siempre viviendo en Ferrol y yendo a Ferrol. Yo ahora vivo en Narón y digo, nunca más voy a volver a Ferrol. Lo tengo clarísimo.
Bueno, pues ahí queda esta opinión. Gracias, saludos.
Gracias.
Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Volve o silencio, o ritmo dos tambores e o son dos pasos. Volve a principal festa de Ferrol e a máis espectacular de Galicia. Do 10 ao 17 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá. Festa de interese turístico internacional. Concello de Ferrol, moito por sentir.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si ayer hablábamos de los conflictos laborales en el Ayuntamiento de Ferrol, la huelga que están protagonizando los trabajadores de jardines, también los trabajadores de las bibliotecas municipales o las protestas también de aquellos que trabajan en el pabellón polideportivo de Amalata, hoy se le suma, bueno, pues una nueva rueda de prensa en principio que anuncia movilizaciones. Se trata de los trabajadores de la empresa mixta de aguas de Ferrol, de Emafesa, que han ofrecido, bueno, pues una rueda de prensa expresando todas las problemáticas y la falta de acuerdo para negociar un nuevo convenio con el grupo de gobierno ferrolano. Vamos a charlar a continuación con Jesús Castro, que es presidente de este comité de empresa. Jesús, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, desde el año 2019 estáis esperando para poder negociar un nuevo convenio. Ha cogido la pandemia de por medio y después de 10 reuniones no se ha llegado a un acuerdo. ¿Por qué motivo?
Pues efectivamente, como dices, desde el año 19 estamos en convenio. En octubre del 19 fue cuando denunciamos este convenio para poder empezar a negociar. Sobrevino la pandemia y después de tanto tiempo esperando y tras 10 negociaciones llegamos a un punto en el que lo que nos ofrece la empresa es mínimo, o entendemos nosotros que es mínimo. Uh-huh. Y claro, tal y como están ahora, creo que lo está pasando mal todo el mundo. A nosotros se nos está aplicando la ley del funcionariado sin serlo. Tenemos un horario laboral superior al del funcionariado, los salarios son muy inferiores al funcionariado y la subida que se nos está intentando incrementar es un 2%, cuando a día de hoy estamos hablando de que un IPC en España está rondando el 10%. Y ahí es donde entramos que, claro, lo vemos insuficiente.
Uh-huh. Es decir, que reclamáis un mayor porcentaje de subida salarial, además de la reducción del horario, o que se mantenga el mismo horario pero pueda aumentar este porcentaje que cobráis.
Sí, sí, a ver, el porcentaje sabemos que estamos topados por la Ley General de Presupuestos del Estado, porque atañe a esta empresa, al ser el 51% de carácter público,
sí.
Y el 49% es privado. Entonces nos atañe, lo que tenemos es estamos topados por la Ley General de Presupuestos del Estado y no nos puede subir el salario más que ese tope que marca el gobierno, que es un tope marcado por el gobierno. Pero creemos que, o entendemos que hay otros medios, otras maneras de incrementar las percepciones salariales de la gente. Se nos ofrecen una paga de asistencia y productividad ligada a la asistencia. Es decir, si vas, te la damos, si no vas, no te la damos. Pero, claro, si esa paga me la estás, digamos que, supeditando a que tú no cojas licencias que tienes ya por sí, como sería el matrimonio, días por asuntos para irte al médico con tu hijo menor, o todos tenemos mayores en casa y sabemos lo que ocurre, que siempre tienes necesidad de ir. Entonces, si no cumples ese cómputo anual de horas, no tendrías derecho a eso. Entonces, nosotros lo que no queremos es que se ligue a eso.
Jesús, ¿qué ha pasado en estas 10 reuniones? Es decir, en estas negociaciones que habéis empezado con el grupo de gobierno, ¿y por qué no se ha llegado de momento pues a un consenso?
A ver, con el grupo de gobierno no. El grupo de gobierno es una parte de la empresa.
Bueno, claro, sí, es el 51%.
El
51%. Claro.
Todo hay que decir que siempre tuvieron un talante con nosotros, digamos que bueno, tuvimos y tenemos buen feeling con ellos. Ellos intentaron mediar, lo que pasa que pues no surtió efecto.
O sea, el problema es con la parte privada.
Claro, quien negocia los convenios es la parte privada. ¿Qué pasa? Que claro, hay un socio público que forma parte del Consejo de Administración, como bien sabéis.
Claro. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora?
Sí, pedimos apoyo.
Es decir, pedís apoyo, no se llega de momento a acuerdos. ¿Cuáles son, bueno, pues las decisiones que habéis tomado y las movilizaciones que vais a encabezar?
Lo que te voy a comentar ahora es todo esto salió de una asamblea de trabajadores. Se ratificó una asamblea de trabajadores por mayoría absoluta. O sea, y empezaremos con una concentración delante de las oficinas de la empresa en la Plaza de la Ilustración el día 19 a las 12:30. Y después pues intentaremos continuar con medidas de presión, como será concentraciones en el Concello, intentar hablar con todos los grupos políticos en el Pleno. Vamos a solicitar la intervención en el Pleno y luego, según vaya surgiendo la cosa, pues tomaremos otro tipo de medidas, otras acciones.
Jesús Castro, presidente de ese Comité de Empresa de los Trabajadores de Mafesa, de esta empresa mixta de aguas de Ferrol, gracias por contarnos todos los detalles. Saludos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Bueno, y a pesar de que la Semana Santa Ferrolana tiene esa declaración de interés turístico internacional, conjuntamente también con la de Viveiro, hay otras muchas Semanas Santas en nuestro entorno. En nuestro entorno, nuestros municipios que forman parte de esta diócesis de Mondoñedo-Ferrol y en otras que ya no forman parte, como es el caso, por ejemplo, de Pontedeume o de Ares. Nos vamos a acercar en los próximos minutos, concretamente, a la Semana Santa de Ortigueira. El viernes de Dolores ya comenzaron los actos, el sábado. sábado, también el domingo de Ramos, y tendremos que esperar hasta este Jueves Santo para nuevamente celebrar, bueno, pues las diferentes procesiones y oraciones que organiza la cofradía de la Virgen de los Dolores y del Nazareno conjuntamente con la Unidad Pastoral de Ortigueira. Charlamos con María Jesús Egiz, que es la secretaria de esta cofradía ortegana. María Jesús, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Gracias por acordaros de nuestra Semana Santa de Ortigueira.
Gracias a vosotros por organizarla, porque ¿qué supone volver a esta normalidad también después de 2 años de pandemia?
Después de 2 años significa un trabajo doble, porque perdimos mucha gente en el camino y intentamos hacer recuperar tradiciones antiguas de los dominicos, que ya habíamos comenzado hace 2 años con la procesión del encuentro del Viernes Santo a las 12 del mediodía. Y este año vamos a recuperar también una tradición dominica, que es el desenclavo.
Bueno, como también se hace en Ferrol, además. ¿Y cuándo lo vais a celebrar, el desenclavo?
El desenclavo lo vamos a hacer el Viernes Santo. El Viernes Santo en la tarde.
A partir de las 7, ¿verdad?
Exactamente.
Cuéntanos un poco cómo es el trabajo. ¿Cuántos miembros formáis parte de esta cofradía? A pesar, bueno, pues de las pérdidas que estabas lamentando hace unos segundos, María Jesús. ¿Y cómo es el trabajo que se pone en marcha gracias también a la colaboración de esa unidad pastoral y de su párroco Javier Martínez para poder sacar la Semana Santa a las calles de Ortigueira?
Bueno, la cofradía en estos momentos somos 143 cofrades. Pero bueno, como sucede en la mayor parte de la unidad de la diócesis, somos todos prácticamente personas mayores. Se va incorporando gente joven que no es de la cofradía, que es lo que intentamos. Este año en las procesiones nos van a acompañar las parroquias. Ladrido, Loiva, Espasante. Solamente tenemos pocos cofrades de esas parroquias, pero van a salir en procesión con San Pedro de Ladrido, San Juan de Loiva. Este año también vamos a sacar en procesión al Corazón de Jesús de Ortigueira.
Esto será el jueves, ¿verdad? A partir de las 10 de la noche.
Esto es el jueves a partir de la noche, sí. En la procesión de las negaciones de San Pedro.
Vale.
Después el viernes a las 12 horas tenemos el encuentro en la plazuela de Los Ángeles.
Sí.
Seguimos a las 18 horas en la iglesia, a las 18 horas en la iglesia, y a las 19 el desenclavo con el Cristo de la Agonía, que es una imagen restaurada del siglo XVIII.
Y después bueno, también a las 10:30 procesión de Pasión del Viernes Santo.
El Viernes Santo a las 10:30 salimos en procesión este año hacia el muelle, porque vamos a rendir un pequeño homenaje a los marineros muertos en
Terranova, sí.
En Terranova, exactamente. Aquí nos va a acompañar la cofradía de Espasante, de los marineros de Espasante.
Bueno, después también hay diferentes actos el sábado, el domingo de Resurrección, con ese encuentro también a las 12 del mediodía. María Jesús, ¿qué es lo más destacado de esta Semana Santa de Ortigueira? ¿Qué es aquello que al visitante o a la gente que viene de fuera y que decide, bueno, pues pasar la Semana Santa en Ortigueira, le podría llamar más la atención por lo peculiar de la tradición?
Bueno, pues yo creo que este año lo más peculiar va a ser esa procesión del Viernes Santo, por lo que conlleva el homenaje a los marineros. Va a salir una imagen que es la Piedad, que es una imagen que estaba en la residencia de ancianos y que ahora se conserva en la iglesia. Es una imagen hecha en los talleres Ochaca de Barcelona en el año 1928.
¿Cómo se llevan las imágenes en Ortigueira, María Jesús? ¿Las portáis también? ¿Cómo?
Bueno, pues esta imagen de la Pasión María al pie de la cruz va en un anda con ruedas, porque son imágenes que pesan mucho y ya decimos, los llevadores estamos de aquella manera.
Ya.
Entonces, esta imagen en sí va en el anda que salió el domingo de la borriquita, tiene ruedas y llevadores. Las otras van a hombros, llevadores a hombros.
¿Cómo viven ustedes esta Semana Santa, esta semana de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Y cómo les gustaría también que la gente joven se pudiese implicar en un futuro en esta tradición?
Pues ya te digo, es lo que estamos intentando ahora mismo, que se integre la gente joven, gente de las parroquias que sí nos están ayudando, y si vemos que pedimos colaboración a gente joven y aunque no es cofrade, pues sí, nos ayuda. También hay que decirlo, que contamos con nuestro párroco que es el alma.
Javier Martínez, el párroco Javier Martínez, que siempre está también dispuesto a colaborar con todos estos actos que volverán a comenzar después de este Domingo de Ramos, el jueves a partir de las 4 de la tarde, cuando se vivirán los días más intensos de esta Semana Santa de Ortigueira. María Jesús, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros, Ada, y os esperamos en Ortigueira cuando podáis venir por aquí.
Feliz Semana
Santa. Muchísimas gracias.
Y tiempo ahora para también recibir a los oyentes que nos sintonizáis a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. I am a passenger.
And I ride, and I ride. Bueno, estamos en Semana Santa. Está claro que lo principal son las procesiones y los actos religiosos, lo que congrega a mayor número de visitantes, lo que hace que nos movamos de un lugar a otro, que volvamos a, bueno, pues a nuestros lugares de orígenes, a visitar a la familia, a disfrutar de todas estas procesiones de esta Semana Santa. Pero aparte hay muchísimos programas de ocio y culturales que se pueden llevar a cabo para conocer un poco más el entorno o redescubrir sitios nuevos de nuestra comarca. Bueno, eso lo ha pensado en el Ayuntamiento de Ponte de Ume. Van a organizar desde, bueno, 4 días consecutivos, desde el jueves hasta el domingo, día 17, un programa de visitas guiadas para, pues, conocer tanto la simbología religiosa en los espacios públicos como, bueno, pues uno de los grandes mecenas barrocos de este municipio, como era el arzobispo Rajoy. Y nos vamos a hablar de todo isto, informador turístico da Oficina de Turismo de Ponte de Ume, Óscar García. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, cada unha destas visitas ten 20 prazas que se poden realizar e podemos inscribir previamente a través de un correo electrónico, de un número de teléfono que despois diremos. Pero con que objetivo se poñen en marcha estas visitas no Concello de Ponte de Ume? Contanos, Óscar.
Bueno, pois pues, o objetivo destas visitas é un pouco promocionar o noso patrimonio, e aproveitando esta Semana Santa, pois queríamos facer tamén hincapé no patrimonio religioso. Temos unha visita, como xa dixeches, do arzobispo Rajoy, que foi unha das figuras máis importantes na nosa historia de aquí de Ponte de Ume, e logo tamén tenemos outra da simboloxía religiosa nos espazos públicos. Iremos falar tamén de cruceiros, de escudos, todo o que teña que ver co religión aquí en Ponte de Ume. Non queríamos facer unha visita guiada estándar, queríamos facer referencia a esta Semana Santa tamén.
Uh-huh. Contanos un pouquiño, todos esos elementos religiosos, esa simboloxía que van a poder coñecer os que participen nestos encontros, porque hai diferentes puntos de interese, esculturas, escudos, simboloxía, que onde se atopan?
Efectivamente, pues, van a ser unha visita polo centro histórico de Ponte de Ume. Como toda a vila medieval, ten moitísimo pasado, ten moitísimas referencias, como digo, a religiosidade. Vamos a empezar tamén, vamos a poder entrar na Igrexa de Santiago, que ten moitísima historia, tamén ten tamén relación co arcebispo Rajoy, que foi o que reedificou a maior parte. E tamén parece importante resaltar que vamos a entrar tamén nesa igrexa e vamos a ver o recién renovado retablo maior, que tamén do século XVI, ten moitísima simboloxía, como digo, tamén vamos a poder percorrer despois nesta lista de simboloxía o recorrido que farían as procesións que se fan agora, sobre todo aquí en Ponte de Ume, o xoves e o Venres Santo. E queremos dar a conocer tamén todo ese pasado, todo ese patrimonio tamén perdido, que antiguamente houve varias igrexas tamén aquí en Ponte de Ume, que agora xa non podemos ver, e tamén queremos recuperar ese pasado.
Moita historia, Óscar, teñen, por exemplo, as lonxas e o Pazo de Raxoi, a Cátedra da Latinidade, onde está ubicada a Biblioteca Pública, a Igrexa de Santiago. Estos tamén son lugares que se van a recorrer nesa outra visita, non?
Na outra visita de Raxoi sí que se van a ver todos eses edificios, como digo ustedes. Como decíamos, Rajoy foi un destes mecenas barrocos, foi arcebispo de Santiago, construíu as lonxas para apoiar moito a economía eumesa, construíu tamén unhas escolas que estaban relacionadas con estes almacéns, estas lonxas, e que foron un exemplo excepcional da educación pública, que non había moita no século XVIII, e que Rajoy sabía ben que a educación é un punto clave na prosperidade dun pobo como de Ponte de Ume. Tamén, como decía, reedificou a igrexa, construiu un pazo na Rúa Real, un pazo que tamén ten bastante relación, por exemplo, co pazo que hai en Santiago, ten o mesmo nome, o Pazo de Rajoy, coñecémolo así, o que está na Praza do Obradoiro, e que tamén é un punto importante no Camiño de Santiago, ali nesa praza. Ese Camiño de Santiago que tamén ven, pasa por aquí.
Claro, o Camiño Inglés, dende logo que sí. Ainda hai prazas para estas visitas?
todavía temos algunhas prazas.
Non moitas, non entendo.
Non demasiadas, non. Despois do éxito tamén das outras visitas guiadas que fixemos e que todavía están pendentes de facerse neste mes e no mes que ven das visitas nocturnas, temos un pouco esta mesma tendencia de que parece que hai ganas de coñecer Pontedeume.
Eu creo que entón, hai ganas de sair en xeral.
Animar a todo o mundo, sí, claro. Que animar a todo o mundo a que se apunte estas visitas. Pode vir ata aquí a esta oficina de turismo, pode chamar por teléfono ou pode contactarnos por correo electrónico.
O correo electrónico oficinaturismo@pontedeume.gal e o teléfono 981-4302-70. 981-4302-70. Óscar, cale un pouquiño como está destesteando esta Semana Santa aí dentro da oficina de turismo de Pontedeume en canto ao número de visitantes. Como estamos con respecto aos anos anteriores?
Está sendo movidita.
Sí.
A verdade, sí, estamos tendo cerca de 100 persoas todos os días. Onte sempre foi incluso excepcional, foron máis de 160 persoas, moitos peregrinos. Ao final, o Camiño Inglés é un dos grandes recursos turísticos de Galicia. Agora este ano santo tamén, este Xacobeo, está vindo bastante ben para nós.
Bueno, pois agardamos que sexa unha boa Semana Santa, o tempo vai nos acompañar e a comarca do Eume tamén ten moito que percorrer, moita historia e moitos recunchos excepcionais e que visitar. Óscar García, informador turístico, graciñas por atendernos.
Saúdos.
Saúdos.
Hasta logo.
Y con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Recordad que la información continúa en la cadena COPE, en clave local, a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol, en donde podéis estar al tanto de todo lo que sucede en nuestro alrededor. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias por acompañarnos. We'll see the stars that shine so bright. The stars made.